fenómeno erótico, parágrafo 16, la pura seguridad. A lo que nos ha llevado el argumento hasta ahora desplegado en la obra de Marion es a un camino que se cierra en una aporía porque reduce el ámbito del amor a la reciprocidad, a la justicia, a una economía que no le es propia. Por eso, lo que es necesario es abrir otra posibilidad para superar esta aporía, para salir de esa misma. Y lo que Marion propone entonces es radicalizar la reducción erótica para reducir incluso la exigencia de la reciprocidad. Por tanto, que a la pregunta inicial, si me aman desde otro lugar, hay que oponerle una nueva pregunta, una nueva posibilidad que evite que el amor sea sometido a la condición previa de la reciprocidad. Y eso es posible si concebimos que el amar no debe venir primero desde otro lugar hacia mí, sino que se pueda desplegar libremente desde mí mismo. Eso implica entonces que la pregunta no será ahora si soy amado por otro, sino si puedo amar yo primero. Es decir, si puedo comportarme como un amante, como aquel que es capaz de amar, aquel que se entrega amando él primero, en vez de ser aquel que se comporta como un amado, que solo da lo que recibe, o que da lo mismo que recibe en la economía, en el régimen de la reciprocidad. A esta posibilidad, nada se le opone como aporía. Siempre queda abierta por definición y ninguna aporía podrá bloquearla. Se trata del argumento soberano que manifiesta la soberanía incomparable e irrefrenable del acto de amor, que extrae toda su potencia de un hecho, y es que no le afecta la reciprocidad, así como no lo infecta la recuperación de la inversión. En este orden, el amante nunca tiene nada que perder. Ni siquiera podría perderse si lo deseara, porque dar sin fondo, dan sin esperar nada. Lejos de destruirlo o empobrecerlo, atestigua con claridad ese privilegio real que le cabe como amante. Cuanto más da, más pierde y más derrocha, menos se pierde a sí mismo, puesto que el abandono y la pérdida definen ese carácter único, distintivo e inalienable de amar. De esto resulta, como podemos ver, que el amor mismo nunca se pierde, ya que se efectúa, se realiza, se planifica en la misma pérdida. En ese sentido, amar supera al ser en la perspectiva de Marion. Lo supera con un exceso que no es mensurable, porque no admite ningún opuesto. El ser se aparta sin cesar de la nada, se opone a ella, combate contra ella, se debate siempre en ese enfrentamiento con la nada. Pero el amor nunca encuentra nada que le sea ajeno, que lo amenace o que lo limite, puesto que incluso lo negativo, es decir, el no ser y la nada, lejos de anularlo, le ofrece el terreno privilegiado que lo dejan realizarse con mayor perfección, con mayor plenitud. Por esto afirma Marion que nada, ni el ser ni la nada, pueden limitar, retener u obstaculizar al amor. Desde el momento en que amar implica, en principio, el riesgo de no ser amado. Amar sin ser amado, eso define el amor sin el ser. La simple definición formal de amar incluye su victoria sobre la nada y, por ende, sobre la muerte. Vemos entonces que a partir de aquí se rompe la antigua aporía. No solamente la reciprocidad no puede tomar como rehén al amor y conducir al odio de cada cual por sí mismo, sino sobre todo que amar no se confirma como tal, no se muestra como tal, más que suspendiendo la reciprocidad. Eso implica exponerse a perder lo que da, incluyendo su propia pérdida. Por esto que nos encontramos frente a esta conclusión. Amar no tiene ningún sentido, salvo que signifique amar sin devolución. Por eso que la reducción erótica se radicaliza y en adelante la pregunta se formula de este modo: ¿puedo, en verdad, amar yo primero? Por fecunda que resulte dicha radicalización, suscita retroactivamente una dificultad no menor. ¿Cómo es esto? Hay una lógica que nos ha hecho pasar del interrogante si me aman desde otro lugar a este segundo interrogante que se pretende radicalizado y es si puedo yo amar primero. Sin embargo, la pérdida y el gasto sin devolución, la entrega sin esperar devolución, que parecen tan distintivos del amor, no impiden justamente toda seguridad para mí, que es lo que buscábamos desde el comienzo. Por eso se impone una conclusión. A medida que se radicaliza la reducción erótica, la solicitud tan íntima nuestra de seguridad perdería su legitimidad y no debería renunciar a ella definitivamente. Esa es la pregunta. ¿No es entonces que debería renunciar a la seguridad yo mismo, justamente en esta búsqueda de responder a la pregunta radicalizada, si puedo amar primero? Para Marion, este argumento no es tan válido como parece, puesto que en la reducción erótica el amante que se pierde se sigue ganando a sí mismo en tanto que amante. De hecho, la objeción sigue describiendo la pérdida amorosa a partir de un prejuicio, que es el prejuicio de la reciprocidad, porque confunde la seguridad con la posesión autárquica de cada uno por sí mismo. Por otra parte, la objeción no alcanza a comprender lo que está en el fondo, no alcanza a comprender la paradoja esencial que hay allí inscripta. El amor del amante siempre gana, porque no tiene ninguna necesidad de ganar algo para ganarse, de manera que gana incluso y sobre todo cuando pierde. Cuando paso yo a la pregunta, esta segunda radicalizada que hemos formulado, si puedo amar primero, ¿qué seguridad puedo esperar legítimamente en cuanto amante? No la seguridad de poder continuar siendo, de perseverar en mi ser, a pesar de la sospecha de la vanidad, como planteáramos al principio, sino la única seguridad apropiada para la reducción erótica radicalizada. No la seguridad de ser ni del ser, sino la seguridad de amar. El amante encuentra entonces en este camino una seguridad absoluta en el amor. No la seguridad de ser, ni de ser amado, sino de amar. Cuando un amor se deshace de toda reciprocidad, ¿quién es el que pierde y quién es el que gana? Según la actitud natural, gana el que ha dejado de amar. Ha ganado el hecho de no amar más, pero debido a ello, ha perdido el amor. Por el contrario, según la reducción erótica, gana el que continúa amando, porque así conserva el amor. Incluso lo encuentra por primera vez. Ante la objeción, entonces, la respuesta que articula Marion es que, en primer lugar, no se trata de decir amo, por ende estoy seguro de mi existencia como un ente privilegiado, sí, pero esclavo de la economía de la reciprocidad. De lo que se trata para responder a esta objeción es de plantear lo siguiente: amo, por lo tanto tengo la seguridad de que amo primero, como un amante. Eso implica que en lugar de exigir una seguridad orientada en mi beneficio, radicalizo la reducción erótica para recibir la seguridad en el gesto mismo de perder lo que doy, hasta arriesgarme a perderme a mí mismo sin ninguna recuperación de lo que he invertido. Recibo una seguridad, pero ya no concierne al ser, porque lo supera. Solo concierne directamente al amor, y al amor que pongo en práctica como amante, no el que podría reivindicar como propiedad mía porque soy amado. Recibo del amor lo que entrego, que es hacerlo. Recibo la seguridad. Recibo la seguridad de mi dignidad de amante. Por tanto, esto no bastará. Bastará tantas veces y durará el tiempo en que haga el amor como perfecto amante, puesto que, afirma Marion, el amor llega amando. Esto requiere o lleva a dos observaciones para él, dos observaciones decisivas. En primer lugar, ese odio, esa decepción respecto de mí mismo, no la superaré mediante un incremento frenético o imaginario de mi amor por mí, según algunas leyes u opiniones autoritarias de algunas disciplinas. En ese primer momento de la reducción erótica, por otro lado, aún siendo radicalizada, ya no se debería tratar de obtener el amor a mí mismo, con lo difícil que ello resulta. Si esto fuera posible, vendría a modo de conclusión como el más alto y el más difícil de los amores. Hay otro argumento sostenido aquí por Marion. Cuando pasamos de la pregunta si mi amante es de otro lugar a la pregunta si puedo amar yo primero, recibo una seguridad, esa seguridad de que amo decididamente, que amo como un amante decidido. Y esta seguridad me libera más de la sospecha de la vanidad, en la medida en que no solamente me rescata de esa crispación en un ser conservable a fuerza de perseverancia, sino que, sobre todo, me reconduce a mí mismo en mi extrema ipseidad. De aquí que, afirma Marion, tal vez al final de mis días no me veré compendiado a mí mismo, sino en la suma de mis actos de amante. La reducción erótica, radicalizada, realiza por sí sola la reducción en sentido más propio, puesto que me remite a lo que puedo y debo asumir propiamente como mío. Todo lo demás implica todavía algo distinto de mí u otros distintos de mí. El planteo definitivo de Marion aquí es cuando me convierto en mí mismo. Y él afirma, no me convierto en mí mismo cuando pienso, ni cuando dudo o imagino, puesto que otros pueden pensar mis pensamientos, que por otra parte la mayoría de las veces no me conciernen a mí, sino al objeto de mis intencionalidades. Tampoco me convierto en mí mismo cuando quiero, deseo o espero, porque nunca sé si intervengo en primera persona, o soy solamente la máscara que oculta pulsiones, pasiones y necesidades que actúan en mí, pero sin mí. Por tanto, ¿cuándo me convierto en mí mismo? Me convierto en mí mismo definitivamente, cada vez y durante el tiempo en que como amante puedo amar primero.